Guillem y Mujica han estado trabajando con la primera plantilla del Barça. Seguramente 4 de estos 5 estarán en la convocatoria para el partido contra el Levante y veremos a ver cuántos juegan en el 11 titular. A partir de aquí, el Barça no quiere hacer caso a los que dicen que va a tirar la copa para centrarse en la Liga y sobre todo en la Champions. El equipo azulgrana quiere buscar la remontada el jueves en el estadio del Camp Nou. Por cierto, hoy acto de Jordi Alba y también reunión de la Junta Directiva. Jordi Alba recibirá el premio a mejor deportista catalán del año 2018 y, por su lado, el portavoz del club, Josep Vives, comparecerá a las 7:30 ante los medios de comunicación después de la junta directiva que tendrá lugar hoy a partir de las 2:30 de la tarde.
Gracias, Carles. Escucharemos todo ello en directo, por supuesto, como manda el deporte en directo, las comparecencias. Todo lo que podemos dar en directo humanamente, técnicamente, en la radio del deporte, sabes que os lo ofrecemos. A las 2:31, 9:31 en Canarias, precisamente por dar tantas cosas hoy en directo y algunas en diferido por mor de las circunstancias, como por ejemplo Solari y Simeone, sus ruedas de prensa previas a sus partidos de vuelta de los octavos de la Copa. Hoy empieza el tiempo de opinión bastante más tarde en directo, Marca.
El corrillo.
Te hago un corro patatero, ¿eh?
No va a ser patatero, Juan Anduja Oliver, el árbitro de Radio Marca. Lo que va a ser es seguramente más breve, ¿no? Pero tampoco ha sido patatera la comparecencia. A mí me ha gustado, te puede convencer más o menos, pero me ha gustado que Blasco Carballo y Claus Gómez hayan dado explicaciones y hayan hecho balance de cómo se ha utilizado el VAR. Esta es la primera temporada de forma histórica que se implanta el videoarbitraje en nuestra liga, que se implanta en el fútbol español. Pues han hecho balance de los 58 errores manifiestos que ha corregido el VAR. Buscan el error cero, pero ha reconocido Velasco Carballo que el videoarbitraje en nuestro país no es perfecto, todavía no lo es.
Que los árbitros cometemos errores, que el VAR no es perfecto, siempre lo hemos dicho, y que el VAR no pretende eliminar los errores del fútbol. El VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los errores claros y manifiestos. Que trabajamos día a día buscando ese error cero. El VAR no es perfecto, el arbitraje no es perfecto, pero creo que todos debemos estar orgullosos del arbitraje español. Tenemos que confiar en el sistema, tenemos que confiar en el Comité Técnico de Árbitros. No dudemos de la honestidad del arbitraje español.
También ha dicho Velasco Carballo que trabajaremos en la unificación de criterios y en la prevención del juego brusco, porque ha reconocido Velasco Carballo al menos 7 errores del VAR, ¿no? En total se han mostrado 976 amarillas, 21 de ellas incorrectas, según sus estimaciones, 15 rojas directas, 4 de ellas por el VAR, y también han dicho que 5 no fueron mostradas. En fin, que están ajustando la maquinita del VAR, ¿eh? Desde el Comité Técnico de Árbitros, un sistema implantado esta temporada que cada vez será más perfecto. Mientras haya margen para la interpretación, pues habrá polémica y habrá imperfección. Pero bueno, Joan Prats, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Javi Iglesias, Soccer Diario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y el profe José Luis San Martín, ex preparador y recuperador físico del Madrid, la tercera pata de este corrillo. Hola profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Hoy casi monotemático con el tema del VAR. Habéis escuchado a Velasco Carballo, a Claus Gómez, Javi Iglesias, empiezo por ti porque hemos podido escuchar, lo hemos repetido ya varias veces, el audio que muchos lo pedíamos de ese lance de Vinicius y Rulli. ¿Y a ti te convence en las explicaciones, en ese lance concreto que fue tan mediático y tan, y por tanto, como afectaba al Madrid, que todo lo magnifica tan polémico, Javi?
Hombre, a mí de primeras me ha gustado escuchar ese audio, ¿no? Muchos lo reclamábamos. ¿Qué habrá pensado, qué habrá dicho Melero López a Martínez, a Munuera Montero para no pitar ese penalti tan claro a Vinicius, ¿no? Y a mí me ha gustado poder verlo. Me ha gustado también que Velasco Carballo hiciese autocrítica y que indirectamente, evidentemente, no hemos escuchado de su boca decir que el árbitro que estaba en la sala del VAR se equivocó no pitando ese penalti a Vinicius, ¿no? Pero el hecho de mostrar las imágenes tan claras y que dijese Melero López, nada, sigan jugando, es una manera de señalar y de reconocer que se han equivocado, ¿no? Que el VAR no es perfecto, que el VAR puede tener errores. Pero claro, los errores los tienen las personas, no lo tiene lo que es la tecnología, ¿no? En las imágenes se ve bien claro lo que pasa, el problema está en quien las interpreta.
¿Prats?
Sí, al final yo creo que ha sido un ejercicio de honestidad muy claro por parte de Blasco Carballo, que ya lo hizo en la primera intervención que hizo hace unos meses. Al final, sobre esa jugada, que es la que llevamos semanas hablando, creo que ha quedado clarísimamente que Melero López comete un error para los que pensamos que esa jugada es penalti, ¿no? De hecho, Munuera confía en él y queda clarísimo que Melero López pues no ve penalti ahí en esa jugada, estando desde de arriba, ¿no? Con la de cámaras que tiene delante. Yo creo que al final es verdad que Velasco Carballo un poco, yo creo que el comité de árbitros aquí le han lanzado un poco balones fuera, ¿no? Y la patata caliente se la han pasado al propio Melero López, ¿no? Porque yo creo que el vídeo lo deja bien claro. Yo al final creo que debemos de ser un poco más conscientes, y hoy escuchando a Velasco Carballo de lo que es el VAR y de las limitaciones que tiene, y de que, como él dice, no es perfecto, por lo tanto, tengámoslo claro, asumámoslo, e incluso celebremos de que el VAR está funcionando. Yo insisto, Rafa, yo hoy estoy viendo, leía Marca, ¿no? Eso de la clasificación real, ¿no? Y la clasificación sin el VAR, es que al final los seis primeros son los mismos equipos, el Real Madrid ha salido perjudicado en un punto, y quizá el equipo más beneficiado por el VAR es el Levante, que estaría en posiciones de descenso y actualmente está en la decimoprimera posición, ¿no? Quiero decir, yo creo que el VAR está funcionando, aceptemos que no es perfecto y aceptemos que está teniendo muchísimos más aciertos que errores, y intentemos evitar la polémica con todo. Y Blasco Carballo ahora en el corte que has puesto ha dicho una cosa, ¿no? Tenemos que creer un poquito más en la honestidad arbitral, y yo creo que eso es la clave de todo esto, dejar y alejarnos de las campañas, de tantos tics de esta sociedad futbolísticamente hablando que han tenido los últimos años para explicar cuando un equipo grande, porque normalmente pasa con uno de los dos, tres grandes, cuando no ganan, cuando las cosas no les van bien, que no intenten justificar con errores arbitrales, haya VAR o no VAR, uh-huh, lo que no sucede, o sus resultados cuando no van como ellos quieren que vayan.
Y me falta escuchar al profe San Martín. Y ahora abro por primera vez la ventana de este estudio para que entre la opinión, el aire puro de los que están en sus casas, en el coche, en el trabajo, donde estén, donde quieran que estén, escuchando la radio, notas de voz de los oyentes. Pero, profe, tú que llevas muchos años en el fútbol y que esto, para ti, más seguramente, pero para todos es muy nuevo esto del VAR, ¿tú qué piensas?
Bueno, en principio estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Antes, cuando no existía el VAR, pues yo siempre he creído que los árbitros te daban y te quitaban por partes iguales. O sea, yo siempre he creído la honestidad de los árbitros. En otros debates hemos hablado de los árbitros que tenían que ser profesionales, que tenían que entrenar, que correr, etcétera. Bueno, la preparación de los árbitros es impresionante, pero el juego es muy rápido, es muy veloz, y ellos en el momento se pueden equivocar. Pero lo que no podemos, lo que hay que aunar efectivamente criterios, es que es otro error humano. Ahora hay dos errores humanos, el del campo y el del VAR. Entonces, que no hay prisa, que no hay tiempo, aunque que tienen tiempo para ver una vez y otra y otra. Yo digo y repito que estoy de acuerdo con el VAR y creo que el VAR está para quedarse, pero estando sentados ante cámaras de televisión, etcétera, tenemos que, como diría yo, tenemos que ser un poquito más rigurosos, verlo mejor, porque es así, porque tenemos que ayudar al árbitro que está en el campo. Y, por supuesto, los grandes, y yo lo digo desde mi carrera profesional en Madrid, siempre, cuando las cosas no han ido bien, pues han justificado, han dicho, es que esto, que lo otro. No vamos a creer, porque en fútbol, sin árbitros no existe. Existe sin entrenadores y algún jugador que otro, pero si no hay un árbitro no existe
el fútbol. Ahora os pregunto, porque el Madrid está tan enfadado con el videoarbitraje, lo estaba antes de las explicaciones y supongo que seguirá después, que Florentino ha renunciado a entrar en la Junta de la Real Federación Española de Fútbol en protesta por cómo
muy
ha sufrido
exagerado
el Madrid el VAR. La Federación no entiende la postura del Madrid, espera que recapacite. Te vas echándole un cable, esto es inédito, a Rubiales,
claro.
El presidente de la Liga dijo que no es correcto quejarse así, lo dijo ayer, afeando ese gesto del Real Madrid. Ahora opináis de eso, porque primero los oyentes, a ver qué piensan del balance del VAR en la primera vuelta que ha hecho el Comité Técnico de Árbitros. Notas de audio en el 78-26-90-92.
Buenos días. A lo mejor la gente del Madrid, si no acude al campo, es porque a lo mejor Cristiano Ronaldo se ha marchado. Y la gente del Madrid no es del Madrid, es de un jugador, o quiere ver a un jugador. Mañana el Madrid ficha a Messi y todo el mundo vuelve al Bernabéu. No es entradas ni es nada. Las entradas cuestan lo mismo y todo cuesta igual. Es que se ha ido Cristiano Ronaldo. Buenas, José Atleti.
Hola, Radio Marca. Hombre, lo que llama mucho la atención es que haya jugadas en las que ha entrado que son mucho más grises, mucho más opinables, y luego hay otras como la del Vinicius o como la del penalti del Getafe que dicen vamos, vamos y no intervienen, cuando han intervenido en jugadas mucho más opinables. Es lo que llama mucho la atención.
Muy buenas, Sauki. Bueno, pues yo de momento le doy al VAR un aprobado, ¿eh? Tampoco le pongo muy buena nota, pero hay que confiar un poquito más en el VAR, y salvo algunas cosas que creo que se han confundido, hay que esperar que esto beneficie al fútbol. Así que me gusta el VAR, aunque me gusta más el que tengo debajo de casa, ¿eh? Casa Pepe. Buenas raciones y buena cervecita. Venga, Sauki. El pinche boludo, venga, venga.
Ay, ¿cómo es este Peter? En 20 minutos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ha dicho Solari, que ha comparecido al mismo tiempo que lo hacían Velasco Carballo y Claus Gómez, que lo que más confunde del VAR, y por tanto entiendo que es lo que más le confunde a él y al Real Madrid, es la discrecionalidad que tiene. Es que es discrecional. O al menos ellos lo han sentido así. De lo del enfado del Real Madrid, Prats, tú decías que es exagerado, ¿no?
Muy exagerado. Es que a mí me parece que incluso fuera de lugar, la única, incluso me atrevería a decir que es la única solución ante una crisis deportiva muy, muy, muy importante que está sufriendo la entidad, el Real Madrid, en estos momentos, y que, mira, por desgracia, y me sorprende que aún suceda esto, ¿no? La única salida que está teniendo el Madrid ante esto como institución, y no sé si aquí su presidente juega un papel más o menos importante, entiendo que lo apoya, está haciendo esta, yo creo que se puede ya incluso hablar de campaña en contra del VAR, y es que esta crisis que está viviendo el Madrid esta temporada, ¿no?, está mutando ahora mismo hacia una nueva crisis en contra del VAR. Insisto, al final es que los números son los números, es que el Real Madrid solamente ha salido perjudicado en un punto con las decisiones arbitrales del VAR. Hay muchísimos otros equipos que se deben quejar mucho más. Los problemas del Madrid están en el campo y en la planificación deportiva que se ha hecho y en la falta de proyecto más allá de una campaña. Lo que me sorprendería mucho también muchísimo de la gente es que comprara esta excusa, pero ya estoy leyendo que hay quien la compra, por lo tanto, no sé. A mí me sorprende, insisto.
¿Javi?
No, pero yo sí que entiendo esa sensación de enfado del Real Madrid, ¿no? La entiendo porque el día de la Real Sociedad, el día del famoso penalti de Vinicius, aparte de esa jugada, hay unas cuantas jugadas más polémicas, y el Real Madrid pues, se puede sentir que ese partido lo ha perdido por culpa de las decisiones arbitrales.
Vale,
¿no?
Hay que montar la que se está montando.
No, pero no tiene derecho a poder enfadarse por lo que está sucediendo. Sí, al final,
vale,
el VAR es una herramienta que viene a ayudar al fútbol, que viene a la transparencia, ayudar a la transparencia del fútbol.
Y el Madrid tiene la responsabilidad de ayudar también.
Claro, es el cambio más importante
en la historia del fútbol en los últimos años, y se implante de forma razonable en el fútbol español y funcione.
Está en su derecho de quejarse. Y el otro día, cuando hay una jugada fuera de juego de Canales, yo no digo que no sea fuera de juego, pero creo que ahí el VAR tiene falta de transparencia por no mostrar la imagen. Pita fuera de juego, sin tirar la línea. Los espectadores y los propios clubes necesitan, porque el VAR es una herramienta que viene a ayudar y a demostrar la transparencia, que se vea cómo el VAR tira la línea,
en eso,
no que pasen unos resúmenes a las televisiones.
Mira, en eso, Javi, Joan, profe, y ahora voy contigo, tengo una opinión muy clara. Yo sé que es la primera temporada que se implanta el VAR en España, que está casi pues como una experiencia embrionaria, ¿no? Creciendo poco a poco, buscando, como decía Velasco Carballo, ese error cero, reconociendo las imperfecciones que tiene este videoarbitraje, que no acaba del todo con la polémica y que se cometen errores en su aplicación. Pero yo creo que cuando esté ya más rodado, hay que introducir en las retransmisiones el sonido de la sala de VAR.
Siempre.
Y hay que meter las líneas no en repeticiones, sino como la Fórmula 1, como la NFL. Si es que le da un plus de credibilidad al sistema y le da un plus de emoción también a las propias transmisiones. Para la audiencia es casi mejor. ¿No pensáis igual, profe?
Bueno, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Y además, ya te digo que no es dudable de dónde soy yo. He sido el Madrid, he trabajado allí muchísimos años, pero efectivamente cuando los grandes las cosas no les van bien, pues siempre te buscan excusas para vamos a decir otra cosa. Pero estoy de acuerdo también con vosotros y contigo, Rafa, que hay que perfeccionar el VAR, porque de verdad, si queremos ayudar al árbitro sin quitarle protagonismo, ojo, o sea, por mucho que se unen las cosas, el protagonismo lo tiene que estar en el campo, el árbitro. No nos vayamos a caer ahora en el error de decir, bueno, vamos a darle más competencia al VAR. No, 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 no. Yo creo que las competencias del VAR están claras, pero hay que aunar criterios, hay que darle otros medios, como estoy diciendo lo de la línea, etcétera, etcétera, para que los errores que se van a cometer, porque sigue siendo un error humano, sean los mínimos posibles. Pero en cuanto a las quejas, por favor, hombre, no busquemos tres pies al gato.
Es que quejarse, para mí, es equipo pequeño. Es decir, lo grande es que tradicionalmente, porque
bueno, lo que pasa
los
que
hábitos
lo
se sienten intimidados,
sí, pero
los grandes
también,
se pueden quejar más bien poco, normalmente, a lo largo de la historia del fútbol.
Pero los grandes también tienen...
El Levante sí se puede quejar por lo que sucedió el otro día en el Wanda Metropolitano, y el Real Madrid no se puede quejar.
Sí se puede quejar, pero creo que se puede quejar. Pero y hemos interrumpido al profe y creo que acaba el argumento. Pero me da la sensación que el Real Madrid, si le fuera mejor en Liga, si estuviera más fuerte, si diera otras sensaciones, no estaría montando la que ha montado con el VAR. Profe, ¿tú qué piensas, sí o no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que los grandes son grandes. Entonces los objetivos de los grandes no son de los pequeños, aunque los objetivos de los pequeños sean tan razonables como los de los grandes. Y entonces cuando ven cualquier... Porque le pasa al Madrid, le pasa al Barcelona, le pasa a todos los grandes. Cuando ven en un momento determinado, porque le ha pasado al Atleti hace poco, decían no, porque los vascos, porque no sé qué... En fin, siempre hay excusas. Pero tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. La tecnología ha llegado al fútbol y debe de llegar al fútbol precisamente pues porque una sola persona, yo lo digo por experiencia, porque cuando yo estaba en el primer equipo arbitraba y duraba 10 minutos y le decía, mira, os quedáis porque todos veían fuera de Juan de Herrera y era un desastre. Entonces lo que hay que hacer es que el VAR tenga los suficientes razonamientos para ayudar al árbitro principal. Y espero, vamos, que el VAR, yo estoy de acuerdo con él, se tiene que quedar y va a ayudar a que el fútbol... Lo que no sé es cómo no se ha instaurado mucho antes.
Mira, quiero que escuchéis dos sonidos que también han hecho públicos, que han emitido en esa rueda de prensa de Blasco Caraballo y Claude Gómez, de distintos partidos, distintos lances, distintas jugadas polémicas. Hubo mucha polémica por dos manos, una que sí que se pitó y otra que no, en el Valladolid Atlético de Madrid, donde Undeno Mayenco estaba asistido desde el VAR por González Fuertes. Y hay una primera acción, disparo de Griezmann, que da en la primera parte, que da en la mano de Quique Olivas y que no decreta penalti Undeno Mayenco. Luego le dicen del VAR que ha sido mano y lo pita. Pero es que en la segunda parte hay una posible mano de Arias, del lateral del Atlético, en ese mismo área, pero ya en su área, en ese momento defendiendo el área roja y blanca, que desde el VAR le dicen a Undeno Mayenco que no hay nada, que no hay una toma clara que se vea, que le da en la mano al lateral colombiano. Vamos a escuchar primero ese penalti que sí que pita Undeno Mayenco por mano de Quique Olivas a disparo de Griezmann.
Si eres, está justo, la dejo, muy justa. A ver, ahí la rosa hay un poco ahí en la mano, yo no sé si está muy pegada o despegada, ¿eh?
Estamos chequeando. Para, Alberto, para.
Haz el gesto.
Para, te recomiendo que vayas a revisarla, vale, porque hay una mano muy, tú, muy despegada en el golpeo a puerta, en la que tú decías está muy despegada.
A ver, échamela para atrás un poco. A velocidad.
Vale, sí. Vale,
¿qué número es? Como siga mirando.
Sí. ¿El número es? Es el número 4, Alberto.
Sí. Adentro del campo. Número 4.
Y le hacen a Undeno pitar penalti por esa mano de Quique Olivas. Pero en la segunda parte de esa acción, vamos a escuchar también la acción, que es una mano centro lateral y que en principio da en la mano a Arias, al defensa rojiblanco, pero en este caso González Fuerte le dice a Undeno Mayenco que no hay una toma clara, que no es penalti.
Estamos chequeando.
Espera.
Alberto, no reanudes, que estamos chequeando. No reanudes, que estamos chequeando.
Estamos chequeando,
no reanudes.
Espera, tranquilo. Déjala que está chequeando. Espera, que te tienen que decir, ¿vale? Tranquilo.
Lo mirarán, caballero.
Tranquilo, que se está chequeando.
Se es un día tranquilizando a los jugadores del Valladolid y del Atleti.
No veo nada.
González Fuerte le dice que no ve nada.
No, espera, que se vaya con él, tranquilo. Están chequeando yo.
Ese es un Diano, poniendo calma. Y esperando a que le digan.
¿Me dejáis trabajar,
a mi compañero.
Un día no.
Alberto, no es mano, no hay ninguna toma que se vea la mano.
González Fuertes dice, no hay ninguna toma que se vea claramente que le da la mano y ese penalti no lo pitó. Y en Pucela, pues indignados. Así que, a modo de conclusión, que os tengo que despedir.
Rafa.
Profe, sí.
Mira, yo para evitar todo tipo de polémica voy a aportar un dato a lo que es imprescindible el VAR. En el último Atlético de Bilbao-Sevilla, Williams corrió 55 metros a 34.5 kilómetros por hora.
Sí.
No hay ningún árbitro en el mundo que sea capaz de correr
seguirle
a esto. Y cuando llegó al área, que hubiera algún problema, algún tipo de problema en el golpeo, en el que le da en el portero que le no es imposible. Ahí necesitas el VAR. Eso es
yo
evitar todo tipo de polémica es imposible a la velocidad que se juega hoy.
Está claro.
Por muy bien, es imposible.
Total, Prats, una frase para cerrar.
Nada, una cosa, simplemente yo creo que es un ejercicio de honestidad brutal y de profesionalidad el que estamos viendo por parte de nuestro arbitraje. Incluso siento orgullo del arbitraje español escuchándolos trabajar, y yo solamente creo que lo que hay que trabajar es en la unificación de criterios.
Estoy de acuerdo.
A aquellas jugadas que no son claras.
¿Y Javi Iglesias?
Pues para cerrar, que las herramientas ya las tenemos. Y que hay que aprender a utilizarlo.
Bueno, pues como corolario está bien. Gracias a los tres.
No,
madre mía.
Hay corrillos.
Andújar, si en tu época hubieses tenido VAR, hubiesen mirado con el rabillo del ojo,
bueno.
pero 20 veces en cada partido. Bueno, en fin, que Andújar disuelve este corrillo que ha sido más tarde de lo normal, pero intenso, a pesar de su brevedad. Gracias, profesor Martín, un abrazo.
Gracias a ti, Rafa. Un abrazo.
Gracias,
fuerte.
Javi Iglesias.
Un abrazo.
Buscando el error cero en el VAR. Gracias, Joan Prats. Un abrazo.
Ahí estoy. Un abrazo fuerte. Cuídate.
Publicidad y rematamos este directo Marca hasta las 3 en la radio del Deporte, Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
¿Buscas un coche para empezar el año? En Automóviles Alhambra empiezan 2019 con muchas novedades. Más de 50 coches nuevos en stock de todas las marcas y a todos los precios. Busques lo que busques, seguro que lo tienen. Todo está en su página web www.automóvilesalhambra.es. Para cerrar, para acabar el programa, para enfilar la recta final, balonmano. Jorge de Argel, amigo de Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sauki.
Ayer victoria en el Mundial de Balonmano Masculino, Alemania y Dinamarca 2019, sufrida ante una selección exótica como la japonesa, pero tercera victoria.
Sí, lo más importante, los puntos, partido entre comillas un poco para olvidar. Se le atragantó desde el primer minuto a la selección española del combinado asiático, que a priori, como bien decías, podía ser un partido plácido, pero fue todo lo contrario. España tardó en meter su primer gol 9 minutos. Eso dice mucho de las dificultades que puso ayer el combinado nipón. Prácticamente hasta el pitido final, y sí, fue, yo creo, con Rodrigo Corrales como gran protagonista, y sobre todo el portero japonés, Kai, que fue un auténtico tormento para los atacantes españoles.
Totalmente. Vamos con paso firme, cumpliendo cada partido, cada compromiso en esta primera fase, y hay que decir que ya son 3 partidos, 3 victorias, que el próximo encuentro es mañana a las 8:30 ante Macedonia y el jueves a la misma hora ante Croacia. Pero vamos a hablar también de balonmano femenino. Silvia Arderius, jugadora madrileña del Super Amara Vera Vera. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ex del Alcobendas, internacional con España, guerrera, por tanto, jugó con las guerreras el pasado europeo. Estarás viendo seguro el Mundial de los chicos, vamos bien, de momento, ¿no?
Sí, sí, de momento perfecto, 2-2, así que ayer un poquito sufrido, pero bueno, es normal que haya partidos complicados en el Mundial y lo supieron solventar, así que perfecto.
¿Nos subimos a algún peldaño del cajón? Que es mi pregunta de este Mundial. Silvia, ¿eres optimista?
Yo soy bastante optimista, tienen muy buen equipo, tienen muy buen grupo, sobre todo, que creo que es importante, pero es verdad que en chicos, bueno, igual que pasó en nuestro europeo, el nivel está muy parejo, entonces un partido malo te puede marcar mucho la diferencia de cuando empiecen a jugarse las cosas importantes, de estar arriba o abajo, así que bueno, necesitan ese puntito de fortuna en esos partidos, de estar acertados y tienen muchas opciones.
Y tú mañana tienes lo tuyo, ¿eh? Mañana juegas el partido de ida de la segunda ronda de la Copa de la Reina ante tu ex-equipo, el Betis Alcobendas, en Alcobendas, a las 8 de la tarde. Siempre te enfrentas a ellas, es un partido especial para ti, Silvia, seguro, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es muy especial. Además, llevamos un par de años sin enfrentarnos porque el año pasado hasta habían descendido y llevo tiempo sin jugar allí. Y bueno, pues sí, con un poquillo de nervios, así de inquietud y con muchas ganas.
Lo vamos a contar, por supuesto, también aquí en Radio Marca. Jorge, ¿le puedes hacer la pregunta a Mollar, la buena, a Silvia, que voy fatal de tiempo?
Nada, simplemente Alcobendas, sitio donde creció como deportista, o sea que además partido muy, muy emotivo, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimo. Estaba deseando, allí es como estar en casa, es mi casa y la verdad que estoy deseando volver a jugar.
Y seguro que vas a sentir emociones fuertes. Que vaya muy bien. Nosotros vamos un poquito más con el Betis Alcobendas, que hablamos en clave madrileña, nos entenderás.
Sí, sí, Silvia, yo te entiendo, no pasa nada, no pasa nada.
Silvia Arderius, que es un placer charlar contigo. Guerrera, jugadora del Super Amara Vera Vera, internacional con España, a ver si aciertas con los chicos y tocamos metal en el Mundial que se está disputando en Alemania y Dinamarca. Silvia,
esperemos.
Un beso, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Dargel.
Un placer.
Un abrazo. Que nos vamos con los oyentes. Última tanda de mensajes en el WhatsApp de Radio Marca.
Hola, por supuesto que estoy de acuerdo con el VAR. De no ser por el VAR, el Madrid sería líder.
¿Qué pasa, chavales? ¿Sabéis cuál es el nuevo chiste? Dicen que el VAR es como la Constitución, que se usa en todo el país menos en Barcelona. Oye, que es que al Madrid le revisan hasta los goles legales, ¿eh? Que lo del gol de Modric ese, hay que tener un par de narices para parar el partido 2 minutos a ver si encontraban algo para anularlo. Eso no puede ser.
Los equipos se quejan de que el VAR no entra cuando a ellos les gustaría en determinadas jugadas. Pues la solución es bastante sencilla. Sigamos el modelo del tenis. Demos a los equipos la opción de pedir que se aplique el VAR una vez en cada tiempo. El capitán de cada equipo lo podría decidir. De esa forma, el árbitro tendría que ir a consultar en la pantalla.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues nada, mira, oyendo lo de la clasificación del VAR, ¿cómo iría la cosa si no hubiera VAR? Me resulta bastante curioso, después de oír el entrenador del Levante quejarse este domingo pasado que estarían en puestos de descenso, ¿eh? ¿Cómo cambia el cuento? Venga, un saludo.
Un saludo y hasta luego. Ha sido, creo que, muy interesante escuchar esos audios, esos sonidos en la cocina del VAR, en partidos donde ha habido polémica, y escuchar las explicaciones. Yo aplaudo, de verdad, puedo estar más o menos de acuerdo con cómo se está aplicando el VAR, pero aplaudo la luz y taquígrafos con la que están aplicando las explicaciones desde el Comité Técnico de Árbitros, las explicaciones sobre el VAR. Lo tenemos que dejar aquí. Esto va a dar mucho de sí en la segunda vuelta también, el videoarbitraje en nuestro país. Títulos de crédito: Raquel García Leña en la parte técnica, Pepe Pinel en la producción. Ahora te quedas con En la Media Bajo Par, el golf con Guille Salmerón. Mañana volvemos, 1:05. Os espero. Hasta mañana. Adiós.